From Pacifica, this is Democracy Now!
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente y Asia Central. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una iniciativa para renovar las negociaciones de paz en Siria. Se trata de la primera vez en 2 años que los 15 miembros del Consejo se pusieron de acuerdo en una declaración política para abordar la crisis. La medida tuvo lugar mientras el gobierno sirio lanzó nuevos ataques aéreos contra un distrito controlado por los rebeldes en el noreste de Damasco, un día después de que 100 personas murieran en un ataque en un mercado en Duma. El ataque fue uno de los peores en el conflicto, que lleva 4 años. El jefe de ayuda humanitaria de las Naciones Unidas, Stephen O'Brien, dijo el lunes en Damasco que estaba horrorizado por los ataques contra civiles. Stephen O'Brien declaró:
la semana pasada nos enteramos de los bombardeos lanzados por grupos armados en Damasco. Desde que estoy aquí, nos hemos enterado de información devastadora sobre nuevos ataques aéreos contra la zona sitiada de Duma. Los ataques aéreos perpetrados ayer contra la zona del mercado central provocaron muchas muertes civiles y cientos de heridos. Los hospitales están haciendo lo posible para brindarles asistencia. Estoy horrorizado por la absoluta indiferencia por las vidas de civiles de todas las partes de este conflicto.
En Egipto, un grupo militante vinculado con el autodenominado Estado Islámico, el ISIS, se atribuyó la responsabilidad de un ataque con coche bomba perpetrado el jueves por la mañana frente a un tribunal en un barrio de El Cairo, en el que 29 personas resultaron heridas. El grupo, conocido como Provincia de Sinaí, afirma que el ataque fue en represalia por la ejecución de 6 de sus miembros en mayo. Los miembros del grupo que fueron ejecutados habían sido procesados por perpetrar un ataque en 2014 en el que murieron 2 oficiales del ejército. El ataque del jueves tuvo lugar después de que el grupo afirmara la semana pasada que había ejecutado a un rehén croata. En Siria, el autodenominado Estado Islámico, el ISIS, ejecutó a un experto en antigüedades en la histórica ciudad de Palmira. En mayo, el ISIS tomó el control de Palmira, un sitio declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El martes se informó que militantes decapitaron a Khaled Assad, que trabajó durante más de 50 años en la preservación de Palmira. Su cuerpo fue colgado en una columna en la ciudad.
In news from Yemen, the United Nations has condemned the U.S.-backed Saudi-led airstrikes on the port city.
En Yemen, las Naciones Unidas condenaron los ataques aéreos saudíes que cuentan con el apoyo de Estados Unidos contra la ciudad portuaria de Hodeida. El jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Stephen O'Brien, dijo que los ataques violan el derecho internacional y advirtió que empeorarían la crisis humanitaria. La ciudad portuaria ha sido una zona clave para la entrega de ayuda humanitaria, a pesar de que el bloqueo liderado por los saudíes ha demorado la entrega de alimentos e insumos médicos. O'Brien habló el miércoles. Stephen O'Brien declaró:
I was shocked by what I saw. The civilian population is bearing the brunt.
Quedé estupefacto por lo que vi. La población civil está soportando la peor parte del conflicto. 4 de cada 5 yemeníes necesitan ayuda humanitaria y hay casi 1.5 millones de desplazados internos. Más de 1.000 niños han muerto o resultado heridos y el número de jóvenes reclutados o utilizados como combatientes está aumentando.
Amnesty International has accused both Houthi rebels in Yemen.
Amnistía Internacional acusó a los rebeldes hutíes en Yemen y a la coalición liderada por Arabia Saudí de absoluto y despiadado menosprecio por la seguridad de los civiles. El informe insta a las Naciones Unidas a establecer un panel para investigar posibles crímenes de guerra en Yemen. Mientras tanto, un informe de UNICEF señala que 8 niños mueren o son mutilados en Yemen cada día. En Irak, un panel parlamentario ha solicitado que el ex primer ministro Nouri al-Maliki y docenas de funcionarios afronten un juicio por la caída de la ciudad de Mosul en manos del autodenominado Estado Islámico el año pasado. La petición surgió después de que el primer ministro Haider al-Abadi ordenara un consejo de guerra contra comandantes del ejército acusados de abandonar sus puestos y de permitir que el ISIS tomara el control de otra ciudad iraquí, Ramadi. Abadi también anunció planes de recortar 11 cargos ministeriales y reducir su gabinete en un tercio para intentar apaciguar las acusaciones masivas de corrupción. Mientras tanto, al menos 24 personas murieron en ataques con bomba en la capital iraquí, Bagdad. Los ataques ocurrieron después de que un atentado con un camión bomba del ISIS matara a más de 70 personas en Bagdad el jueves. Se trató del peor ataque en la capital desde que Abadi asumió como primer ministro hace un año. En noticias de Israel, la Corte Suprema del país suspendió la detención por tiempo indefinido de un prisionero palestino que ha estado en huelga de hambre durante 2 meses, lo que le ha provocado daño cerebral. El tribunal falló que Mohammad Alan no plantea una amenaza para la seguridad en este momento debido al deterioro de su salud. Un médico determinó el miércoles que Alan sufrió daño cerebral como consecuencia de la huelga de hambre, a pesar de que no está claro si el daño será permanente. El abogado de Alan dijo que la decisión de liberarlo debería haberse adoptado antes. Sozan Saar declaró:
esto debería haber sucedido hace 2 días, cuando vinimos aquí para las primeras audiencias ante la Corte Suprema y solicitamos su liberación inmediata porque, en primer lugar, no planteaba una amenaza a la seguridad debido a su estado de salud y, en segundo lugar, para poder permitirle obtener tratamiento y salvar su vida y evitar el daño cerebral que ahora padece.
El mes pasado, el Parlamento israelí autorizó alimentar por la fuerza a prisioneros en huelga de hambre, así como la imposición de penas de hasta 20 años de prisión a personas por lanzar piedras. Las Naciones Unidas afirman que las medidas amenazan con empeorar la situación ya precaria de derechos humanos. Estados Unidos. New Jersey Senator Robert Menendez says he'll oppose the Iran nuclear. El senador Robert Menendez de Nueva Jersey afirma que se opondrá al acuerdo nuclear con Irán. Su anuncio se produce 2 semanas después de que el senador demócrata Chuck Schumer de Nueva York dijera que también se opondrá al acuerdo. Menendez es un miembro de alto rango del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. El martes declaró que no pondría su nombre en el acuerdo, ya que este no requiere que Irán desmantele toda su infraestructura nuclear. Menendez afirmó: I have looked into
my own soul. He examinado mi alma y es posible que mi devoción a los principios me conduzca nuevamente a un camino no muy popular. Pero si Irán fuera a adquirir una bomba nuclear, no tendrá mi nombre en ella. Voy a votar en rechazo del acuerdo y si fuera necesario, votaría para anular el veto.
El gobierno de Obama bloqueó la solicitud legal de liberación de un prisionero de Guantánamo que lleva a cabo una huelga de hambre desde hace 8 años. En una medida poco común, el Departamento de Justicia se opuso en secreto a la liberación de Tariq Baodag mediante un escrito de carácter confidencial. Baodag bajó de peso a unos 33,5 kilogramos tras años de rechazar alimentos y ser alimentado por la fuerza mediante una sonda nasal. Su liberación se determinó en el año 2009. En un comunicado, el representante legal de Baodag del Centro para los Derechos Constitucionales calificó el escrito secreto del Departamento de Justicia que impide la liberación de su cliente como un claro intento de ocultar el hecho de que el proceso interinstitucional del gobierno de Obama tendiente al cierre de Guantánamo es caótico e incoherente.
Mientras tanto,
Defense Secretary Ash Carter says the Pentagon's visiting prisons in the United States where the El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, afirma que el Pentágono visita prisiones ubicadas en Estados Unidos en las que el organismo podría reubicar a prisioneros actualmente recluidos en Guantánamo. Los equipos del Pentágono ya visitaron la prisión militar de Leavenworth, en Kansas, y en breve visitarán la prisión naval de Charleston, South Carolina. El jueves, Carter expresó que quiere ver el cierre de Guantánamo antes de que el presidente Obama abandone la presidencia y calificó a la base naval como un grito de guerra de la propaganda yihadista. La informante del ejército Chelsea Manning, que se encuentra encarcelada, no será puesta en confinamiento solitario por tiempo indefinido después de que más de 100.000 personas firmaran una petición para solicitar a las autoridades de la prisión militar que levantaran las acusaciones de posesión de material de lectura no autorizado y otras infracciones leves. Manning había sido citada ante el panel disciplinario de la prisión militar en Fort Leavenworth por tener un tubo de pasta dental vencido, un ejemplar de la revista Vanity Fair en que la famosa figura transgénero Caitlyn Jenner describe abiertamente su nueva vida como mujer, el informe del Senado sobre la tortura y otros bienes prohibidos. El martes un panel decidió que Manning tenía material de lectura no aprobado, por lo que fue castigada con 21 días de actividades recreativas restringidas, como no poder acceder al gimnasio, la biblioteca o el patio. Manning cumplió una condena de 35 años por filtrar cables del gobierno de Estados Unidos a Wikileaks. En democracynow.org/es pueden ver nuestra entrevista con uno de sus abogados, Tracy Stranger.
En otras noticias,
más de 1.000 activistas, artistas, académicos y estudiantes afroestadounidenses han firmado una declaración en apoyo a la liberación de la tierra y el pueblo de Palestina. Los firmantes incluyen académicos como Angela Davis y Cornel West, el periodista encarcelado Mumia Abu Jamal, el artista de hip hop Talib Kweli y la cofundadora de Black Lives Matter, Patrice Cullors. La declaración respalda el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones contra Israel. En ella se destaca especialmente la multinacional de prisiones privadas G4S como un objetivo del movimiento porque la empresa detiene palestinos en Israel para su beneficio, así como personas de las minorías no blancas en Estados Unidos. En noticias sobre la campaña electoral republicana, Donald Trump comunicó su política sobre inmigración. El plan incluye obligar a México a pagar por un muro fronterizo, deportar a todos los inmigrantes indocumentados, poner fin al derecho a la ciudadanía de los niños nacidos en Estados Unidos, hijos de padres de inmigrantes, y revocar las órdenes ejecutivas de Obama relativas a inmigración. Trump habló con Chuck Todd del programa Meet the Press de NBC. Todd preguntó:
Chuck.
¿Entonces va a hacer que las familias se separen? ¿Va a deportar a los niños?
Trump respondió:
Chuck, no, we're going to keep the families together.
Vamos a mantener a las familias unidas. Vamos a mantener a las familias unidas, pero tienen que irse. Tienen que irse.
They have to go.
Mientras tanto, Clinton afronta cada vez más presión por el uso de su correo electrónico privado cuando era secretaria de Estado. En una audiencia celebrada el jueves en virtud de la Ley de Libertad de Información, un juez federal dijo en referencia a Clinton: no estaríamos hoy aquí si esta funcionaria hubiera respetado la política del gobierno. El Departamento de Justicia está investigando si hubo un manejo inadecuado de correos electrónicos clasificados.
A Guatemalan LGBT activist who's been taking sanctuary.
En noticias de Texas, un activista LGTB de Guatemala, que se ha estado refugiando en una iglesia en Austin desde junio, obtuvo un aplazamiento de la deportación por parte de las autoridades. Zulma Franco solicita asilo en Estados Unidos debido a que los activistas LGTB se enfrentan a altos niveles de violencia en Guatemala. Según activistas, su solicitud fue denegada por un error administrativo. El martes, las autoridades pospusieron su deportación por un año. Mientras tanto, en Guatemala, el candidato presidencial que está liderando actualmente la contienda, Manuel Valdizón, criticó a Donald Trump por los comentarios que realizó, calificando a los inmigrantes mexicanos de violadores. Valdizón solicitó a la comunidad latina que rechace estas humillaciones. Valdizón expresó:
bueno, es una estrategia política que está utilizando el señor Trump. Sin embargo, desde mi perspectiva, estoy totalmente en desacuerdo con ese tipo de acciones que perjudican a los hispanos. Es importante que los hispanos estemos claros.
Al menos 9 personas fueron arrestadas cuando estallaron protestas en San Luis, Missouri, después de que la policía disparara y matara a otro adolescente afroestadounidense el miércoles. La policía de San Luis afirma que disparó a Mansour Balbey, de 18 años de edad, después de que este apuntara un arma a los oficiales mientras huía de una casa donde la policía estaba ejecutando una orden de registro. El incidente ocurrió 10 días después del primer aniversario del asesinato de Michael Brown por parte de la policía en Ferguson, San Luis, que generó protestas a nivel nacional. Mientras los manifestantes estaban congregados para condenar el último asesinato, la policía lanzó bombas de humo y gases lacrimógenos y acusó a los manifestantes de lanzar botellas de vidrio y ladrillos. En las imágenes publicadas por la noche en las redes sociales se muestran un automóvil y un edificio en llamas. Los activistas y la iglesia condenaron la respuesta policial, calificándola de excesivamente agresiva. La reverenda Renita Lampkin dijo al medio San Luis Post-Dispatch: tiene que haber una mejor manera, y la mejor manera no es atemorizar a una comunidad ya atemorizada.
In news from Texas, 1,200 people packed into a church in Arlington.
En Texas, 1,200 personas colmaron una iglesia de Arlington para rendir homenaje al estudiante universitario afroestadounidense de 19 años que fue asesinado por la policía el 7 de agosto. Christian Taylor estaba desarmado cuando el oficial Brad Miller le disparó 4 veces en la concesionaria de automóviles a la que Taylor presuntamente había ingresado ilegalmente. El oficial Miller afirmó que Taylor avanzó hacia él y que temió por su vida, pero el jefe de policía, Will Johnson, despidió a Miller tras afirmar que el oficial tomó una mala decisión por enfrentar a Taylor sin ayuda ni un plan de arresto. No está claro si presentarán acusaciones penales contra Miller. Funcionarios municipales de Somerville, Massachusetts, colocaron en la fachada de la municipalidad una pancarta en la que se lee Black Lives Matter. Según el periódico The Boston Globe, el alcalde Joe Curtatone trabajó con el movimiento Black Lives Matter Cambridge para la creación de la pancarta. El alcalde sostuvo que la medida constituye una declaración muy clara que hacemos a la comunidad respecto a que reconocemos que el racismo existe a nivel estructural en nuestra sociedad, existe en nuestras instituciones públicas y privadas.
Mientras tanto,
documentos recientemente publicados han confirmado que policías encubiertos en la ciudad de Nueva York asistieron a varias manifestaciones del movimiento Black Lives Matter y que la policía rastreó los movimientos de activistas individuales. Los registros obtenidos por The Intercept muestran a autoridades que circularon fotografías y notas sobre las actividades de los manifestantes en contra de la brutalidad policial, entre ellos José Lasalle, fundador del grupo de control policial Cop Watch Patrol Units, y Ray Levis, un ex oficial de la policía de Filadelfia que se volvió activista. Los registros parecen ofrecer la primera evidencia documentada de la presencia de policía encubierta en las marchas de Black Lives Matter en la ciudad de Nueva York. El gobierno de Barack Obama ha otorgado la autorización final a Royal Dutch Shell para que reanude la perforación de gas y petróleo en el Océano Ártico por primera vez desde 2012, a pesar de las protestas generalizadas de grupos ambientalistas. Shell obtuvo los permisos de perforación en el Ártico por primera vez durante el gobierno de George W. Bush, pero la perforación se detuvo en 2012 tras una serie de percances. El permiso fue emitido el lunes, después de que el buque rompehielos de Shell llegara al lugar de la perforación con equipamiento conocido como capping stack, que se utiliza en caso de que ocurra una explosión en un pozo petrolero. El equipamiento llegó en el mismo buque al que manifestantes de Greenpeace impidieron momentáneamente que zarpara del puerto de Portland, Oregon, al suspenderse del puente St. John's durante más de 40 horas. Ahora Shell afirma que podría perforar su primer pozo este verano. El Departamento del Interior señaló que hay un 75% de probabilidad de que ocurra uno o más derrames cuando Shell comience a perforar. Democratic presidential candidate Hillary Clinton has La candidata a la presidencia por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, criticó la decisión del presidente Barack Obama de permitir la perforación de petróleo en el Océano Ártico. Clinton publicó en Twitter: "El Ártico es un tesoro único. Teniendo en cuenta lo que sabemos ahora, el riesgo de perforar allí no vale la pena". Nuevos datos indican que julio fue el mes más caluroso jamás registrado. Los datos publicados el jueves por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos también señalan que hasta el momento 2015 ha sido el año más caluroso del que se tiene registro. El organismo concluyó que las temperaturas han provocado olas de calor en todo el mundo en el verano. La ola de calor ha empeorado la temporada de incendios forestales en el oeste de Estados Unidos. En el estado de Washington, el gobernador Jay Inslee calificó a los incendios forestales de cataclismos sin precedentes un día después de que 3 bomberos murieran en las llamas. Un cuarto bombero se encuentra en estado grave con quemaduras que cubren aproximadamente el 60% de su cuerpo. El incendio abarca actualmente casi 160.000 hectáreas del estado de Washington. This comes as a new study confirms. Mientras tanto, un nuevo estudio confirma que el calentamiento global ha empeorado de manera constatable el registro de sequías en California, que está provocando incendios en ese estado. El estudio de la revista especializada Geophysical Research Letters confirma que las crecientes temperaturas están absorbiendo el agua de las plantas y el suelo y empeoran la sequía en un 27%.
América Latina. The United States has raised its
flag over the newly reopened. Por primera vez en 54 años, Estados Unidos izó su bandera en la recientemente inaugurada embajada del país en Cuba. El secretario de Estado John Kerry habló en una ceremonia celebrada en La Habana y elogió el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Kerry declaró: "My friends, it doesn't take a GPS
to realize that the road Amigos míos, no es necesario tener un GPS para darse cuenta de que el camino hacia el aislamiento y el distanciamiento mutuo que Estados Unidos y Cuba emprendieron no era el adecuado y que ha llegado el momento de avanzar en una dirección más prometedora. En Estados Unidos, eso significa reconocer que la política estadounidense no es un yunque en el que se forjará el futuro de Cuba".
El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba continúa en vigor. Kerry habló con la prensa al finalizar su visita y sostuvo que de ninguna manera el Congreso votará el levantamiento del bloqueo contra Cuba si el país no mejora su desempeño en materia de derechos humanos. En noticias de México, un equipo de expertos independientes afirma que las autoridades impidieron entrevistas a soldados que podrían haber sido testigos de la desaparición de los 43 estudiantes en el estado sureño de Guerrero hace casi un año. Los investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sostienen que las autoridades no informaron a los familiares de los 43 estudiantes que se habían descubierto algunas de sus ropas poco después de su desaparición. Los investigadores también dijeron que es posible que el video de seguridad del incidente haya sido destruido. Los 43 jóvenes que estudiaban en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron el año pasado tras ser detenidos por la policía local. Una miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló el lunes. Claudia Paz y Paz expresó:
"Tenemos una especial preocupación por pérdida de evidencias en el caso. Hemos informado a las autoridades de la PGR la existencia en su momento de una videograbación en la escena de intervención policial que dio lugar a la desaparición de un grupo de normalistas.
Meanwhile, in the southern Mexican state of Veracruz.
Por otra parte, en el estado mexicano sureño de Veracruz, un periodista fue asesinado por hombres armados en un bar el jueves pasado, 2 semanas después de que la muerte de otro periodista de Veracruz desatara indignación general. Juan Heriberto Santos, que había trabajado de corresponsal para Televisa Veracruz durante 10 años, murió después de que los hombres armados abrieran fuego en un bar, matando al periodista y a otras 5 personas. Grupos de derechos humanos afirman que es por lo menos el periodista de Veracruz número 18 en ser asesinado desde el año 2000.
In news from Ecuador, hundreds of indigenous protesters have forced police and soldiers to...
En noticias provenientes de Ecuador, cientos de manifestantes indígenas obligaron a fuerzas policiales y militares a retirarse de la localidad amazónica de Macas en el marco del actual conflicto por perforaciones para la extracción de petróleo y gas en la región. Los pueblos originarios, Yuar y Achuar, se organizaron para impedir la extracción petrolera en sus tierras. Afirman que el presidente Rafael Correa se negó a consultarles al tomar la decisión relativa a la perforación. El miércoles, unos 200 manifestantes con lanzas hicieron que las fuerzas policiales y militares huyeran de la localidad.
Puerto Rico had banned same-sex marriage, but
in... En Puerto Rico, más de 60 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio en una ceremonia masiva celebrada el domingo en la capital, San Juan. Puerto Rico prohibía el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero en junio el gobernador emitió una orden ejecutiva que exige el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema estadounidense que legaliza el matrimonio homosexual en Estados Unidos.
El mundo.
In news from Greece, Prime Minister Alexis Tsipras announced his resignation Thursday.
En noticias de Grecia, el primer ministro Alexis Tsipras anunció su renuncia el jueves, allanando el camino para la celebración de nuevas elecciones.
Tsipras tomó la decisión después de haber perdido el apoyo de varios miembros de su propio partido, Syriza, que se opusieron a que apoyara las demandas de los acreedores internacionales de más medidas de austeridad y una reforma económica como condición para un nuevo rescate financiero de $96 mil millones. Tsipras, quien se prevé que ganará las elecciones anticipadas, dijo que la votación dará a la población griega la oportunidad de expresar su opinión con respecto al nuevo rescate. Alexis Tsipras declaró:
quisiera presentar mi renuncia al gobierno y quisiera expresar mi convicción de que el proceso constitucional debe ponerse en marcha de inmediato para que celebremos elecciones lo antes posible, con la debida civilidad, a fin de que el pueblo griego pueda decidir de qué manera se debe sacar al país de la crisis de forma rápida y segura.
Como parte del rescate, el gobierno griego deberá imponer severas medidas de austeridad y privatizar parte de los bienes del país. Esta semana, en un acuerdo de privatización, el gobierno accedió a vender los derechos de gestión de 14 aeropuertos regionales a una empresa alemana. En noticias de Europa, Macedonia ha declarado un estado de emergencia y cerrado su frontera sur con Grecia después de que más de 40.000 migrantes huyeran a ese país en los 2 últimos meses. Un portavoz del Ministerio del Interior anunció la decisión el jueves. El portavoz del Ministerio del Interior, Ivo Kotevski, declaró:
el gobierno de Macedonia ha decidido declarar un estado de emergencia en las regiones en crisis en su frontera sur y norte, de modo que, en virtud de la ley, se puede desplegar el ejército en el territorio de la República de Macedonia.
La mayoría de los migrantes han pasado a través de Macedonia en un intento de llegar a Alemania, Gran Bretaña y Suecia. Sin embargo, ahora que la frontera entre Grecia y Macedonia está cerrada, miles de personas están varadas en tierra de nadie entre ambos países. El jueves por la noche, la policía lanzó gases lacrimógenos a la multitud de migrantes en la frontera. Un hombre habló sobre la violencia. El migrante dijo:
Nos dispararon hoy, lo pude ver. Estábamos frente al lugar. Los oficiales de Macedonia disparan a las personas.
En Tailandia, al menos 20 personas murieron después de que una bomba colocada dentro de un santuario hindú explotara el lunes por la noche en la capital, Bangkok. El santuario Erawan es un popular destino turístico. Las autoridades lo calificaron de ataque deliberado contra civiles. El ataque con bomba es el peor en una serie de explosiones que han sacudido a Tailandia desde que las Fuerzas Armadas tomaron el poder en un golpe de Estado el año pasado. Las autoridades ahora buscan a un sospechoso identificado en una cámara de vigilancia. En Corea del Sur se ordenó a los habitantes evacuar una zona de la frontera con Corea del Norte después de que ambos países intercambiaran disparos el jueves. El ministro de Defensa de Corea del Sur sostiene que el intercambio de disparos comenzó cuando Corea del Norte disparó contra una unidad militar, provocando la respuesta del sur. El ministro afirma que, a continuación, Corea del Norte lanzó un proyectil contra la localidad de Yeoncheon, en el noroeste de Seúl, donde altoparlantes estaban difundiendo propaganda contra Corea del Norte. En noticias que llegan desde la República Centroafricana, Naciones Unidas informó que existen nuevas acusaciones de abuso sexual cometido por fuerzas de paz. Se acusa a soldados de haber violado a tres mujeres, una de ellas menor de edad. El caso tiene lugar luego de las acusaciones planteadas por Amnistía Internacional este mes, en las que se alega que fuerzas de paz fueron responsables de la violación de una niña de 12 años y de la muerte de un niño y su padre. Se ha acusado además a soldados franceses desplegados como fuerzas de paz de comercializar sexo con muchachos jóvenes a cambio de comida y dinero en un campamento de personas desplazadas. El director de la Misión de Paz de Naciones Unidas en la República Centroafricana presentó su renuncia bajo presión a principios de este mes. Una portavoz de Naciones Unidas anunció las más recientes acusaciones el miércoles. Vanina Maestragi informó.
A new series of disturbing allegations of misconduct have recently come to light. The events allegedly took place in recent weeks.
Han salido a la luz una nueva serie de alarmantes acusaciones de mal comportamiento. Los hechos presuntamente habrían tenido lugar en las últimas semanas. Estas nuevas acusaciones están relacionadas a un informe de que tres jóvenes mujeres fueron violadas por tres integrantes del contingente militar MINUSCA. Las acusaciones fueron denunciadas a la División de Derechos Humanos de la Misión el 12 de agosto por familiares de las tres mujeres.
In news from South Sudan, President Salva Kiir has declined to sign a peace agreement.
En Sudán del Sur, el presidente Salva Kiir se negó a firmar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra civil que se ha cobrado decenas de miles de vidas. El lunes venció el plazo para que el presidente Kiir y el líder rebelde Riek Machar firmaran un acuerdo de paz o afrontaran posibles sanciones. Sin embargo, el lunes por la noche, el presidente Kiir dijo que necesitaba más tiempo y propuso regresar a la mesa de negociaciones en 15 días. El enfrentamiento entre las fuerzas leales al presidente Kiir y los seguidores del líder rebelde y ex vicepresidente Riek Machar estalló en 2013. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, John Kirby, dijo el lunes que la oficina consideraría formas de aumentar la presión para que se logre un acuerdo de paz. Kirby declaró:
instamos al gobierno a que firme el acuerdo en el plazo de 15 días que solicitó para realizar consultas y, como afirmó el presidente, si no se firma un acuerdo hoy, consideraríamos formas de elevar el costo de la intransigencia. Colaboraremos con nuestros socios regionales e internacionales en los pasos a seguir y las formas de aumentar la presión, especialmente contra quienes están socavando el proceso de paz o se oponen a este acuerdo.
Y por último,
los líderes islámicos del mundo han publicado una amplia declaración sobre el cambio climático en la que exhortan a los líderes mundiales que se reunirán en París a finales de este año a que se comprometan a una estrategia de cero emisiones y a invertir en energía renovable descentralizada para reducir la pobreza y los impactos catastróficos del cambio climático. La declaración tiene lugar después de que el Papa Francisco publicara una encíclica sobre el medio ambiente en la que insta a que se adopten medidas ambiciosas para combatir el cambio climático. Al igual que la encíclica, esta declaración, firmada por más de 60 importantes líderes islámicos, vincula el cambio climático con el sistema económico. Reconocemos la corrupción que los seres humanos han provocado en la Tierra debido a nuestra constante búsqueda de crecimiento económico y consumo.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.